noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 16 de marzo del 2025 celebra su emisión número 175. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Te platico el menú del día de hoy. En nuestra sección Amo México vamos a viajar a Guanajuato para disfrutar algunos de sus principales destinos durante la Semana Santa, la Semana de Pascua. Vamos a estar en Guanajuato capital platicando con Gorky González III acerca de esta familia ceramista de la Mayólica, particularmente que es extraordinaria, y por supuesto con la chef Karen Valadez Burstein. También estaremos con Mari Carmen Martín en el Foro Cultural de Guanajuato y por supuesto nos comeremos unas guacamayas Don Diego junto con Luis Enrique ahí en el barrio San Juan de Dios. Y por si fuera poco, estaremos platicando con el maestro Jesús Antonio del Instituto de Cultura de Guanajuato acerca de la historia del Festival Internacional Cervantino, y con Don Alberto Martín en el Museo de las Momias de Guanajuato. En nuestra sección Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a Tuxpan, mientras que en Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar con Rafael Mier de la Fundación Tortilla. Esto y mucho más. Gracias por acompañarnos. Te dejo con esta canción y comenzamos. Así que abróchense los cinturones y preparen sus maletas. Esto es Amo México en Grupo Fórmula y esto es Flower del maestro Moby.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 16 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 175 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Y vámonos a nuestra sección Pata de Perro, en donde seguimos explorando algunas de las sugerencias para disfrutar con la familia, con los amigos durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Y el día de hoy nos vamos a Guanajuato.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Ubicado en el centro de México, Guanajuato es un estado con una historia ligada a la minería, la independencia y el desarrollo industrial. Su geografía abarca valles, montañas, zonas semidesérticas, con un relieve accidentado que favoreció la explotación de minerales desde la época virreinal. Su red de carreteras, su infraestructura moderna, lo han convertido en un punto clave para el comercio y la industria automotriz, sin perder su riqueza cultural y arquitectónica que la vuelve, por supuesto, un destino turístico muy, muy atractivo. Históricamente, Guanajuato pues fue un territorio chichimeca antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, y con la fundación de Guanajuato capital, la apertura de sus minas, el estado se convirtió en uno de los principales productores de plata y oro en el mundo. Su papel en la guerra de independencia lo consolidó como un punto central en la historia de México, con eventos como la toma de la Alhóndiga de Granaditas en 1810. Actualmente es un estado, un destino con turismo cultural, arquitectónico, gastronómico y de negocios, destacando por supuesto ciudades como León, Guanajuato, Guanajuato y, por supuesto, San Miguel de Allende. Y vámonos a comenzar esta travesía en León, la ciudad más grande del estado, su centro industrial y comercial de una gran relevancia nacional, reconocido por su producción de calzado, de artículos de piel, siendo sede de la Feria de León y el Salón de la Piel y el Calzado. Tiene, por supuesto, en su centro histórico el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, ejemplo de la arquitectura neogótica en México. Está, por supuesto, el Festival Internacional del Globo, es este evento anual que reúne globos aerostáticos de diversos países, y uno de mis destinos y atractivos favoritos es el Poliforum León, un recinto que alberga convenciones, exposiciones y congresos muy importantes, pero sobre todo un museo que salvaguarda la historia del territorio que hoy llamamos Guanajuato. Y para platicarnos de este sitio emblemático, quiero compartirte esta conversación que tuvimos con Mari Carmen Martín.
Soy Mari Carmen Martín, soy coordinadora de exposiciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, que se ubica en el Fórum Cultural Guanajuato en la ciudad de León. El Fórum es prácticamente el complejo cultural más importante del estado y más importante de la región. Tiene una ubicación privilegiada en la ciudad de León, una ubicación muy céntrica, donde además pues es el resultado de la sociedad civil con gobierno del estado y gobierno federal. Es un sueño que empezó a mediados de los 90 con algunos industriales que se reunieron con gobierno estatal, con gobierno municipal y gobierno federal, y paulatinamente lo que empezó como una remodelación del centro de convenciones, que ahora es Poliforum, terminó creándose este espacio que es un centro cultural muy importante. Antes del 2000 estábamos en el Instituto Lux, un colegio jesuita que se reubicó para poder construir el Fórum Cultural. El plan maestro lo hizo el despacho del arquitecto Pei, pensando un poco de la lógica que tenía el Lux para respetar la mayor cantidad de árboles posibles, porque eso sí le importa mucho a la gente aquí en León, los árboles, con un eje que es una calzada que se llama Calzada de las Artes. Ese es el, digamos que es la columna vertebral del Fórum. Y en los costados tenemos la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez, tenemos una unidad académica de la Universidad de Guanajuato y tenemos el Museo de Arte y Historia de Guanajuato con el Auditorio Mateo Herrera y hasta el fondo el Teatro del Bicentenario. Entonces, pues digamos que cubre todas las artes y también la parte académica. Y es un esfuerzo muy grande de toda la sociedad para, pues, que se hizo en su momento para crear este foro. El museo tiene más de 4.000 metros de exposición. Tenemos una sala de exposiciones permanentes, que es la sala de cultura regional, y bueno, el jardín de las esculturas. En la sala de cultura regional, el público puede acercarse a la historia de Guanajuato, bueno, del Bajío, a través del arte y la historia. Bueno, tenemos un jardín de esculturas. En ambos espacios tenemos acervo. Eso es muy importante. El museo es de los pocos espacios museísticos que tiene la posibilidad de adquirir acervo. Entonces, paulatinamente, desde que se abrió el museo hace 14 años, se ha estado conformando el acervo. Entonces, pues a través de un discurso que va de manera cronológica, desde prehispánico hasta la actualidad, vamos acercando al público con diferentes estrategias. Entonces, tenemos algunos highlights, que son como las estrellas del acervo, que pues es una chupicuarita, que es una fertilidad y de la cual en el centro sirvió como inspiración para el magotipo del museo. Tenemos, por ejemplo, un políptico del maestro Jesús Gallardo, que es una síntesis de la historia del periodo virreinal en Guanajuato. También muy importante, obviamente, la minería y la agricultura. Por supuesto, tenemos otra de las joyas, es un retablo de la ex hacienda de San José de la Escalera. Tenemos el altar de la Catedral Metropolitana de León y donde tenemos un óleo sobre lámina del pintor José de Páez, donde se representa a la patrona de León, la Virgen Santísima, la Madre Santísima de la Luz. Desde que uno llega al museo, el museo grita León, porque nos recibe el santo patrono de la ciudad, San Sebastián, que es la escultura que nos recibe al museo. Además, tenemos salas de exposiciones temporales. Tenemos la Feliciano Peña, la Luis García, que mide más de 1,000 metros. Es un rectángulo donde no hay muros. Es uno de los espacios de exhibición continuos más grandes del país. Eso es un reto muy grande. Y también tenemos otro espacio también muy grande, que es la sala de esculturas, donde actualmente, pues, tenemos la exposición de Paloma Torres, pero anteriormente estaba una parte del acervo, que es el canon griego, que por conservación se está resguardando. Todos los bienes arqueológicos son del INAH. Eso es muy importante. Nosotros solo somos resguardantes. No somos, de hecho, nadie puede ser propietario. Es un bien federal. Esta pieza es muy importante porque, además de que es una fertilidad y es una pieza como emblemática de la cultura chupícuaro, que es la cultura madre en Guanajuato, hay una muy similar en el Louvre. Y desde los 80, cuando se abrió la sala de que hace referencia a las culturas mesoamericanas, específicamente a México, fue la imagen de ese momento, para algo representativo de esa sala, ¿no? Hace alusión precisamente a la fertilidad. Es que por una parte, pues hace alusión a la maternidad, que incluso algunas tenían otras piezas adentro o algunas tienen como, suenan literal como si fuera sonaja. Y además en el centro tiene un círculo. Y ese círculo tiene como si fuera, bueno, no se llaman pirámides, son estructuras de base piramidal y tienen esa representación porque era esto que conocemos como pirámide, muchas veces eran las réplicas de las montañas. Entonces hace alusión a la madre naturaleza y a lo que hay en el interior, en la tierra. Entonces, por eso también, pues es como un axis mundi, tiene un quincunce o cruz de San Andrés donde se van marcando los cuatro ejes.
Gracias, Mari Carmen. Y bueno, una visita a León no puede estar completa si no se disfruta una de sus tradicionales guacamayas en las Guacamayas Don Diego, allá en el barrio San Juan de Dios. Así que platiquemos de las mismas con don Luis Enrique.
Seguimos nosotros con la tradición, la original, la grande, o sea, está en Guillermo Prieto. Y mi papá ya tiene más de 40 años vendiendo guacamayas. Seguimos nosotros, que es mi hermano, sigo yo, y otra hermana también, que seguimos vendiendo lo que es la guacamaya. La guacamaya es el pan, con el se parte, se abre, se le saca el migajón, se le pone el chicharrón dentro. Puede ser opcional que lleve cueritos aguacate, pero la tradicional solo es el pan, el chicharrón, una salsa que es parecida como pico de gallo, se le pone sal y limón al gusto, pero sí es un poco picante, sí tiene que picar para que sepa bien, que sepa, porque mi papá dice que si no pica, no es guacamaya. El nombre de guacamaya proviene en primera, una, de los colores, que trae verde, trae el rojo, trae el blanco, trae el cafecito, trae muchísimos colores, sí, o sea, esa es una versión. La otra versión es de que cuando te enchilas empiezas a jadear y a jalar mucho aire y empiezas a hablar, a gritar y haces como guacamaya. De ahí viene esa otra. Hay otras dos. La tercera, te puedo decir que conozco por parte de mi papá que había un señor en la zona centro que se llamaba Don Deme. Ese señor solamente vendía lo que era el puro chicharrón en salsa. Entonces, un día a alguien se le ocurrió decirle, oiga, ¿sabe qué? Pues no lleno. Le dio el pan, le puso el chicharrón dentro, y luego le puso la salsa. Y de ahí simulaba, el abrir el pan así simula como el guacal del pollo. Al momento de estar abierto, alguien le dijo, pues deme un guacal, y un guacal maya, un guacal maya, un guacal maya. Y de boca en boca se fue cambiando hacia guacamaya. La otra que dicen, o sea, que también es parte de la historia de la guacamaya, es de que eran cuatro amigos que siempre departían en una cantina. Y ellos al estar en la cantina, igual llegaron y les sirven lo que es la botana, las bebidas. Y un día a uno se le ocurrió, en el momento que estaban echando la bebida, se le ocurrió llenar el bolillo. Entonces ya cuando lo llenó, dijo, es una torta azteca. ¿Pero por qué torta azteca? Porque es parte del chicharrón, el bolillo. Esa es otra que le llamaban torta azteca. O sea, sí son varias las formas en que se le llama la guacamaya, pero la tradicional, la original, la que yo creo que es más correcta, es la de Don Deme. Esa es la que me cuenta mi papá y nos dice, así fue. Vámonos de pata de perro a León a comer unas guacamayas.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Seguiremos viajando a través de la radio, la música y la imaginación a nuestro destino de hoy, que es Guanajuato, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 16 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Yo soy Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. En esta primera sección estamos viajando a Guanajuato con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua. Ya visitamos León, estuvimos en el Centro Cultural, el Fórum de las Culturas de Guanajuato. También estuvimos comiéndonos unas guacamayas Don Diego, allá en el barrio de San Juan de Dios. Y ahora vámonos a Guanajuato, capital, uno de los destinos más bonitos de nuestro país, fundada en 1559, un importante centro minero durante la colonia, con minas como la Valenciana, que fue una de las más ricas del mundo en producción de plata, y tiene este trazado urbano caracterizado por callejones empedrados, por túneles subterráneos y construcciones coloniales que lo lleva a su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Es una ciudad hermosa, imposible de creer, encaramada en las montañas, en donde se encuentra la Alhóndiga de Granaditas, por supuesto, con su museo y sitio histórico de la Guerra de Independencia, el famosísimo y hermoso Teatro Juárez, construido en el siglo XIX, sede del Festival Internacional Cervantino. Está, por supuesto, la Universidad de Guanajuato, esta institución educativa con una arquitectura muy representativa, el famoso Callejón del Beso, la mina La Valenciana y por supuesto el Museo de las Momias y mucho, mucho más. Así que vamos a irla descubriendo de a poquito, pero primero platiquemos con mi querido Gorky González III para que nos comparta un poco acerca de la historia familiar de los González y la mayólica, la cerámica tradicional de Guanajuato.
Yo soy Gorky González Balmaceda. Soy la tercera generación de Gorkys y actualmente trabajo en alfarería tradicional. Al principio, pues como siempre lidié con mi abuelo y todo, pues como que nunca tienes el conocimiento de quién es la persona, ¿no? Siempre lo vi como mi abuelo. Y ya después de que pues, falleció y empecé a involucrarme un poco más en el negocio, pues te das cuenta de la persona y el trabajo que ha hecho y pues gracias a eso he agarrado mucho cariño y mucho aprecio a lo que hago. Y pues puede ser que también quiero continuar con su legado porque es algo muy valioso y pues en eso andamos. Bueno, pues mi abuelo fue Gorky González. Él fue un maestro, ceramista. Él empezó con todo esto de la cerámica gracias a su papá. Él tenía una tienda de antigüedades muy importante. Él era escultor de bronce. Y en base un día descubrió dentro de la tienda que había una colección muy grande de piezas de cerámica. Y empezó a hacer un poquito de investigación y eso y descubrió que esa técnica era una técnica mayólica hecha aquí en la región, pero desapareció. Entonces se empezó a involucrar un poquito más en todo ese tema y entonces intentó revivir esta técnica. Y es cuando empieza todo el gusto por esto, ¿no? Empieza a hacer sus trabajos, empieza a hacer investigaciones. Por eso también se va a Japón, donde es donde conoce a mi abuela. Y en Japón más que nada fue para perfeccionar un poco sobre la cerámica, ¿no? Tener nuevas tendencias, nuevas técnicas de quemado, pintura. Y ir ensamblando todo lo que fue el proyecto, que hasta la fecha sigue dando frutos. Híjole, pues son cosas más como de igual de apreciación, pero igual de gustos, ¿no? Porque entiendo que siempre hay gustos para todo. Y a lo mejor esto es un poco más artístico, pero dentro de una de las filosofías que tuvo mi abuelo, que se me hizo unas palabras muy sabias son, que me contó esto mi papá, fue que cuando él entró le dio como dos giros, ¿no? Porque el negocio, pues dentro de todo, pues iba bien, pero se podía hacer más. Y pues le dijo como, oye, pues nos podemos hacer un taller un poco más chico, más algo así como giro de arte, como arte, no tanto como artesanía. Y entonces mi abuelo le dijo, a ver, Gorky, ¿tú comerías en un plato de 10 mil pesos? No, pues no, entonces no es por ahí. La cerámica se ha hecho para que se use y pues yo creo que eso como es una filosofía que también me gusta mucho y seguir. Entonces yo creo que es en base a gustos y pues seguir creando cosas y tendencias a lo mejor que vayan de la mano con las nuevas generaciones, pero pues creo que se puede seguir haciendo muchas cosas padres. Pues mira, Guanajuato a mí se me hace una ciudad padrísima. Dentro de todo tiene un encanto que muchas ciudades a lo mejor no la tienen y es muy acogedor. Y del taller, a mí lo que me gusta mucho, sobre todo ahorita que he estado involucrado un poco más y vienen clientes extranjeros o nacionales, es darles el tour del taller, ¿no? Porque una cosa es platicarte la historia de cómo se, pues cómo llegó a México, cómo se desarrolló aquí en Guanajuato, y otra cosa es verlo, ¿no? Entonces yo siempre me gusta dar el tour, explicarles primero toda la historia de cómo llegó esta artesanía a México, cómo fue que mi abuelo la desarrolló, y después que la vean con sus propios ojos, porque es bien, uno cree que luego el proceso es muy fácil, ¿no? Ya son más industrializados. Y la verdad, dentro de todo, es que se ha conservado en este taller toda la tradición. Todas las piezas son pintadas a mano, la mayoría son torneadas a mano. Entonces, todo el proceso sigue teniendo, pues, básicamente desde que se creó, ¿no?
Gracias, mi querido Gorky. Siempre un privilegio visitar su taller. Es una tercera generación ya de maestros, grandes maestros de la mayólica, y es un agasajo poder ver el detrás de cámaras, tras bambalinas, de cómo se elaboran estas piezas maravillosas. Y ahora vamos a conversar con mi querida chef Karen Valadez, que nos va a dar una impresión acerca de la oferta gastronómica en Guanajuato capital.
Soy Karen Valadez Burstein, soy chef ejecutiva del restaurante Casa Valadez y La Virgen de la Cueva. Nos encontramos en Casa Valadez, que es un restaurante que tiene 72 años. Es un restaurante que fue fundado por mis abuelos y que ahora es dirigido por mi papá y por su servidor. Sí, fíjate que arriba de Casa Valadez era mi casa. Viví aquí desde que nací hasta que tenía 15 años. Y pues a veces bajaba aquí con mi papá, estaba en la cocina, le ayudábamos. En vacaciones siempre nos pedía que apoyáramos porque no podíamos salir de vacaciones. Entonces me fui pues empapando, me fue gustando muchísimo. Y hasta que decidí ser chef. Y Casa Valadez, para todos los que no lo conocen, está enfrente del Teatro Juárez, que es un emblema de aquí de Guanajuato y bueno, de México. Casa Valadez pues es una esquina que ya lleva más de 300 años realmente y está pues en la cuna de la capital. Somos una ubicación privilegiada, pero además Guanajuato vive del turismo. Yo creo que nuestra clientela es 98% turistas y ya todo lo demás es gente local y pues sí, gente de Guanajuato más que nada. Mira, Guanajuato, no es porque yo sea guanajuatense, pero yo creo que es un lugar muy turístico, romántico, en donde es un lugar pequeño, en donde puedes recorrer todo caminando, en donde hay muchas cosas que ver, hay callejones, está toda la historia de la independencia, pero pues también es todo un turismo gastronómico, romántico, como ya lo mencioné. Y la verdad que a mí me encanta Guanajuato, está súper bonito. Siento que puedes hacer muchas cosas en poco tiempo y además pues está en el centro del país, en donde te queda pues muy cerquita a diferentes lugares, está cerquita de Ciudad de México, creo que es como el conecte del sur, norte y centro. Entonces pues a cualquier rumbo que vayas puedes pasar por Guanajuato, con 3 días que estés aquí puedes ver muchas cosas, vivir lo bonito de la ciudad y pues sí, vivir Guanajuato, que es algo muy muy padre y también que es muy muy seguro. Yo soy la chef Karen Valadez, desde Guanajuato capital. Los invito a que vengan aquí al restaurante Casa Valadez, que disfruten de nuestra gastronomía, van a ver que les va a encantar y que también obviamente disfruten de Guanajuato.
Vamos a seguir viajando por Guanajuato, pero antes escuchemos esta canción titulada It's Been Done de Angela McCloskey, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Oh La La de Goldfrapp. Hoy, domingo 16 de marzo del 2025, celebramos la emisión número 175 y en nuestra sección Pata de Perro estamos visitando nuestro querido Guanajuato con nuestras sugerencias para la Semana Santa, la Semana de Pascua. Ya estuvimos en León, ahora estamos visitando Guanajuato, conversamos con Gorky III acerca de la mayólica y ahora quiero compartirles esta conversación que tuvimos con el maestro Jesús Antonio del Instituto de Cultura de Guanajuato acerca de la historia y la fundación del Festival Internacional Cervantino.
Mi nombre es Jesús Antonio Borja Pérez. Soy gestor cultural como desde 1982, más o menos, que he vivido aquí en Guanajuato la mayor parte del tiempo, unos 10 años en México, y después, ahora tengo la suerte de ser director de Cultura y Educación de la ciudad de Guanajuato. Ser director de Cultura de una de las ciudades más reconocidas en su vida artística en el país, pues lógicamente que conlleva cierto riesgo, pero que lo vive uno con todo el ánimo y el gusto del mundo. Es un año muy importante para toda la ciudad en general, para la historia misma de la ciudad, porque a partir de 1972 surge algo en México que le da el boom a esta ciudad, la famosísima película de El Santo contra las Momias de Guanajuato, 1972, entonces ahí es cuando todo el mundo, con todo este auge tan maravilloso de las películas de luchadores, es que empiezan a ubicar si es verdad o no es verdad que existen esas momias en Guanajuato, empieza a venir demasiada gente y entonces a partir de ahí se da este hecho de que Guanajuato, ya teníamos visitantes desde el siglo pasado, ya Guanajuato era desde el siglo XIX y era visitado, pero a partir de esa película somos mucho más.
En caso de que las momias ataquen, no pierdan la serenidad. Ya les expliqué lo que tienen que hacer.
Tendré mucho gusto en volver a trabajar contigo, Santo.
Y luego se viene este asunto de la inauguración el 29 de septiembre de 1972 del primer Festival Cervantino, ¿no? En donde ni la película ni el festival pensábamos que fueran a tener la importancia que han tenido para la historia de esta ciudad. En este momento estamos exactamente a la mitad entre la Plaza de San Roque y el Jardín Reforma, que lo conocemos aquí en Guanajuato, aunque en realidad se llama Jardín Morelos, pero en Guanajuato estamos muy acostumbrados a cambiarle el nombre a todo. La Plaza de San Roque, una plaza empedrada, parte de el cementerio del Templo de San Roque. Con el paso de los años se convierte en una plaza magnífica que después es mercado y para 1953 se convierte en el escenario, a partir del 20 de febrero de 1953, se convierte en el escenario de un espectáculo de la Universidad de Guanajuato, que son los entremeses cervantinos. Estos entremeses se estrenan en ese entonces con la participación de personajes muy importantes para la historia de la ciudad. Se congregaban en un callejón muy cercano aquí, el Callejón del Venado, pero ellos se congregaban, se reunían para declamar, compartir sus lecturas, echarse una bailada, tocar algún instrumento, las tertulias que había en la ciudad. Pero un buen día deciden incursionar en el teatro y les va bien. Y después se presenta la oportunidad de que hay una reunión de rectores en Guanajuato y empiezan a preguntarse qué van a presentar. Deciden, don Armando Olivares Carrillo, último director del Colegio del Estado y primer rector de la Universidad de Guanajuato, junto con otros amigos, deciden y eligen unos textos cortitos, los entremeses de Cervantes, e invitan a Enrique Ruelas Espinosa, un teatrero ya muy famoso, director de teatro, a que viniera a dirigirlos. Y entonces el maestro Ruelas hace una secuencia cinematográfica en donde ves una escena de un entremés y luego viene el otro, y así se va todo este asunto. Nadie pensó que este espectáculo fuera a tener tanto éxito o que fuera a durar tanto tiempo. Una función para un encuentro de rectores. Pero hay que considerar que en 1953 Guanajuato pues no tenía ningún centro de diversión y el teatro empieza a ser la diversión de todo el pueblo. Y luego cuando les dicen que se necesitan como 60 extras para el final de la obra, pues más, porque entonces vienen las familias, vienen los niños, y hay una cosa muy importante de este grupo de teatro. Ninguno de los actores tenía estudios de teatro. Habían estudiado teatro unos 3 meses, 4 meses, pero es un grupo callejero el que da el origen a uno de los festivales más importantes del mundo. Y este espectáculo ya con todos los extras, con las mamás y papás que venían a ver a sus niños actuar por un ratito, pues lógicamente que va teniendo un éxito inusitado, al grado tal que en pocos años ya tienen temporadas. Y después se convierte en 1972 gracias a una visita de Luis Echeverría Álvarez, que ya había vivido en Guanajuato como delegado del CEN del PRI y tenía una casotota acá arriba. Ya siendo presidente de la República le dicen, oiga, sería bueno hacer un festival en torno a Cervantes, órale, y sí. Entonces se llega a planear este festival y desde 1972 el Cervantino se ha convertido en la escuela artística más importante de esta ciudad. El hecho de que vengan hasta Guanajuato los artistas más importantes del mundo, pues evidentemente que no te queda otra más que aprovecharlo. Guanajuato no solo es la ciudad más hermosa del mundo, es una ciudad llena de gente noble, de gente trabajadora, de gente dispuesta a recibirle a usted de la mejor manera. Y a nosotros nos alegra enormemente que ustedes vengan al Festival Internacional Cervantino. Sede del arte del mundo y está al alcance de su mano, así que serán todas y todos bienvenidos en Guanajuato.
Gracias, maestro. Y bueno, uno de los destinos emblemáticos de Guanajuato, capital y de Guanajuato a nivel estatal, es por supuesto el Museo de las Momias de Guanajuato, en donde conversamos con Alberto Martín, guía excepcional, que nos permitió revisitar este sitio que recuerdo desde la infancia y que sin duda es memorable.
Muy buenas tardes, mire, mi nombre es Alberto Montiel Martínez. Nos encontramos en mi trabajo del Museo de las Momias, su guía interno, para servirles. El Museo de las Momias, abierto al público en 1972. Nos encontramos debajo del cementerio. Arriba de este pasillo se encuentra la primera sección de criptas, donde fueron encontradas todas las momias que vamos a ver. Prácticamente arriba de nosotros hay gente sepultada. Todos los cuerpos que se exhiben fueron sacados o exhumados de su cripta porque no les pagaron la perpetuidad. En Guanajuato hasta la fecha muere una persona. A partir de ese momento, el gobierno les da un plazo a la familia de 6 años como máximo para que les compren la cripta. Transcurren los 6 años, no hacen los pagos, el gobierno manda sacar el cuerpo porque su cripta la tienen que reutilizar para los que vamos muriendo. Es por eso la razón del que porque fueron exhumados y fueron encontrados. Los cuerpos que vamos a ver fueron exhumados de criptas, nichos en la pared, no son sacados de la tierra. La falta de oxígeno y el ataúd de madera influyen mucho para que el cuerpo se deshidrate en vez de que entre en estado de putrefacción. Varían de fecha, la momia más antigua la descubren en 1866. Es el primer cuerpo que descubren hasta llegar a la momia más reciente que tiene 17 años aquí. Lo descubrieron conservado en el 2005, es un niño. Anteriormente, como esto era utilizado como un osario, un almacén de restos, se empezaron a exhumar los cuerpos. Con el transcurso del tiempo, el gobierno, como las visitas eran clandestinas, la gente ya los tocaba, los destruía. El gobierno empieza a ver esto. Hace 52 años dijo, mejor le meto infraestructura y lo hago museo. Abierto al público tiene 64 años. Pero se encontraba en las condiciones, ahora sí que no se podría llamar museo porque las momias no tenían cristales. Estaba la exhibición un poquito más tétrico y más impresionante. Son 72 cuerpos los que van a ver. Entre mujeres, niños y hombres. La película del el Santo contra las Momias de Guanajuato que se filma en este lugar, bueno, y en varios lugares de la ciudad. 1971 se filma la película. A raíz de esa película, El Mascarado de Plata, que también participaron 3 luchadores íconos de la lucha libre, que fue Mil Máscaras, Tinieblas y Blue Demon. A raíz de esa película, este lugar se va para arriba. Y ya la gente que viene a Guanajuato y no viene al Museo de las Momias, prácticamente es como si no conociera la ciudad. Prácticamente el turista nacional lo ve esto como algo ya normal. Obviamente, sí, al principio es impresionante de ver cómo el cuerpo humano se llega a deshidratar y queda de esta manera. Pero el turista internacional es el que sí llega y se queda impresionado. Pero pues cada quien tiene sus diferentes puntos de vista y opiniones sobre ver a los cuerpos momificados. Yo tengo aproximadamente 20 años trabajando aquí y la verdad es una experiencia única porque trabajar con gente turista que viene diario de diferentes países, pues es una experiencia porque tan solo con el hecho de que entra a niveles el rostro, de ver cómo pues, uno transmite eso, también explicarles de lo que van a ver, pero es una experiencia muy padre. Cada día es gente diferente que le puedes aportar información referente a lo que van a ver.
Gracias, don Alberto, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Guanajuato es un destino extraordinario y, por supuesto, un destino imprescindible. San Miguel de Allende, conocida ciudad por su arquitectura colonial, sus festivales, su comunidad artística, fundada en el siglo XVI con este centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, con sus casonas, sus iglesias, sus plazas, de gran valor histórico, pero sobre todo de un gran, gran ambiente, repletas de tiendas, de restaurantes, de galerías de arte y, por supuesto, en el corazón, la parroquia de San Miguel Arcángel, ícono de la ciudad con su fachada neogótica, ícono también del turismo en nuestro país. Y bueno, sin duda Guanajuato, un destino que vale la pena considerar esta Semana Santa, esta Semana de Pascua. Y en torno también a San Miguel de Allende, pues se encuentra nuestro queridísimo Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y esta ruta entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, pues repleta de viñedos también, con festivales, con restaurantes campestres, mucho, mucho por hacer en Guanajuato. Mandamos un caluroso y cordial saludo a nuestras hermanas y hermanos guanajuatenses. Y vamos a hacer así el cierre de nuestra primera hora de Amo México, hoy domingo 16 de marzo del 2025. Te dejo con esta canción titulada Protection, de Massive Attack, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Much Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 16 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 175. En nuestra primera hora estuvimos revisitando algunos de nuestros destinos favoritos en Guanajuato. Sugerencia para esta Semana Santa, Semana de Pascua, por supuesto comiéndonos unas guacamayas en León, visitando Guanajuato capital, ciudad extraordinaria en donde se encuentran los talleres de Mayólica, los teatros, los monumentos, las plazas, los sitios que dieron historia a nuestra independencia y por supuesto también San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, con sus centros históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, con sus viñedos, con sus restaurantes campestres y sus historias plasmadas en templos y monumentos que sin duda son motivo de orgullo para todos los mexicanos. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar esta canción y volvemos enseguida con mucho más Amo México. Hoy domingo 16 de marzo, esto es Way Down We Go de Kaleo.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 16 de marzo del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos va a platicar acerca de Tuxpan, uno de sus destinos favoritos para viajar con la familia.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Mucha gente no tiene a Tuxpan en el radar como un destino turístico, pero es verdaderamente un lugar increíble para llevar niños de vacaciones. La ciudad de Tuxpan se desarrolló a lo largo del río y no tanto sobre la playa. Entonces, casi todos los hospedajes están sobre el río. Hay muchísimas actividades que puedes hacer en Tuxpan. Puedes ir, tomar un tour que te lleve río arriba, que es precioso. El río se va abriendo y, si no me equivoco, llega a medir más de 800 metros de ancho. Puedes hacer otro tour a los manglares y con suerte te toca ver cocodrilos. También puedes ir a navegar por la laguna y por la laguna te llevan a alguna playa. Te dejan del lado de la laguna y cruzas caminando a la playa. Puedes pasar un día en la playa. Tienen un parque acuático también. Hay un hotel muy lindo en el que puedes hospedarte ahí o también puedes solo pagar para ir por el día. Este hotel se llama Isla Tajín y de un lado tienes la laguna y del otro lado la playa. Solamente puedes llegar si metes tu coche por la playa y tienes que andar por la playa como media hora, o si rentas un tour con la escuela de buceo Tuxpan y te llevan por la laguna y se estacionan en un muelle ahí. Y cuando llegas al hotel, el hotel tiene una alberca del lado del mar y una alberca del lado de la laguna y una palapa enorme para comer. De verdad se come delicioso. No es necesario que te hospedes, puedes nada más pasar el día ahí. A mis hijos les gusta también ir al Bambú, que es un restaurante que está río arriba y los niños se pueden echar clavados al río y estar nadando por ahí un rato. Y la otra cosa que, bueno, a mis hijos los tienen bobados y a mí me fascina, es la parte del puerto. Cuando vas navegando en el río y ves todos los barcos de carga, están impresionantes. Hay un restaurante muy rico para comer ahí frente al puerto, desde donde se ven todos los barcos, que se llama El Atorón del Río. También de regreso a la ciudad, o si algún día entra a norte, puedes ir a visitar el Tajín, que está como a una hora, el sitio arqueológico del Tajín, que es precioso también. En Tuxpan también hay la posibilidad de ir a snorkelear en arrecifes. Hay unos arrecifes que están muy cerca de la playa, creo que haces como 20 minutos navegando en la lancha. También desde ahí te puedes ir a Isla de Lobos, que es más lejos. Nosotros la primera vez que fuimos a Tuxpan, fuimos porque yo estaba buscando un destino de playa cerca de la Ciudad de México que llegáramos en coche y que fuera barato. Y encontré Tuxpan y me sorprendió muchísimo. Tuxpan es mucho más que playa, tienes muchísimas actividades por hacer. Y bueno, invité a Gabriel Gómez Ruiz, que es director de esta escuela de buceo de Tuxpan, para que nos platique más de los tours. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
Y bueno, pues aquí estamos para platicar de todas las bondades que tenemos en nuestro bello puerto. Bueno, este río realmente tiene una longitud de 150 kilómetros de distancia. Nace en dos estados, en el estado de Hidalgo. Bueno, dentro de esto, este recorrido de que donde nace el río, pues se denomina río Pantepec. Cambia de nombre a río Tuxpan, llegando a lo que es el municipio de Álamo. De ahí hacia acá es el río Tuxpan. Hoy en día pues hay muchos lugares donde se pueden visitar. Tenemos varias rutas dentro de nuestros servicios, rutas a lo que es el estero de Tumilco, un estero muy bonito donde puedes ver los manglares, el avistamiento de aves. Tumilco en vocabulario náhuatl significa lugar de inciensos, porque hay árboles de incienso en esta zona. También tenemos la ruta hacia lo que es la laguna de Tampamachoco, y conectamos con la laguna de Tamiagua. Es un recorrido muy muy padre donde te internas en todo lo que son los manglares y bueno, llegas al municipio hermano de Tamiagua en 40 minutos. Este municipio pues te ofrece lo que es la gastronomía deliciosa, una gastronomía aquí en este municipio, al igual que aquí en Tuxpan, Veracruz. Hay restaurantes pegados a la laguna de Tamiagua de Tampamachoco, donde también puedes degustar de esa gastronomía deliciosa. Tenemos varias playas, lo que es Playa Barra Norte, que son 2 kilómetros de playa, que es la zona más popular donde llegan más a visitarnos los turistas. Está Playa Barra Norte, Playa Dorada, Playa Mis Amores y Playa Azul. Y más al norte tenemos el poblado San Antonio, un lugar también muy típico, muy bonito, pintoresco. Y más al norte tenemos un lugar también que se le llama Playa Ventura, que es el lugar donde fuimos la vez pasada. Por ahí podemos llegar en nuestros vehículos, pero lo padre es llegar como llegamos en esa ocasión, por la laguna, en las embarcaciones. Y bueno, la aventura inicia desde que te subes a la embarcación, en el muelle donde estás hospedado. Y bueno, de ahí ya inicia toda la experiencia, la aventura, como lo vuelvo a reiterar, hasta llegar a estos lugares y bueno, pues disfrutar del paisaje, de las playas hermosas, cero contaminación, incluso puedes practicar la pesca deportiva y muchas actividades más que puedes realizar en familia, con los niños, muy seguro el viaje. Y bueno, siempre estamos tratando de dar nuestro mejor servicio dentro de nuestras políticas de calidad y de seguridad.
Pueden complementar con, si vienen de la Ciudad de México, parar en el Tajín, por ejemplo, y conocer el Tajín, ya sea de ida y vuelta, se visitar el Tajín y comer en Papantla, que hay unos restaurantes deliciosos que hacen todo con vainillas, enchiladas con vainilla, y conocer el proceso de la vainilla y luego ya llegar a disfrutar al río y a la playa. Anímense todos y escríbanles o háblenles a la Escuela de Buceo de Tuxpan para que les armen su viaje. Gracias, Gabriel.
Gracias, mi querida Ana María, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Daydream, Wet Dream, Nightmare de Saint Motel, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 16 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-6191-33. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y ahora vamos a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda nos lleva a platicar con Rafael Mier acerca del proyecto Fundación Tortilla.
El Origen, con Margot Castañeda.
Me llamo Rafael Mier y soy el director y fundador de una asociación civil que se llama Fundación Tortilla. Esta es una iniciativa que se dedica a promover y difundir la cultura y el consumo de maíz, tanto en México como en otros países. Este año cumplimos en el mes de noviembre 9 años de existencia y a lo largo de este tiempo pues nos hemos dedicado a desarrollar diferentes programas enfocados a promover el conocimiento, la investigación, la divulgación de todo lo que es información especializada en temas de maíz. Yo de formación soy licenciado en administración de empresas y después estudié también una maestría en administración de empresas. Y poco a poco me fue fascinando pues toda esta gran cultura que tiene México y que tiene otros países de América en relación a este cereal. Es una planta sagrada que es originaria de México y de Guatemala y que tiene una historia de más de 9000 años. Y poco a poco pues me fui adentrando en este mundo. Ha sido una experiencia muy satisfactoria en lo personal, en lo profesional, porque me fui dando cuenta pues de la enorme trascendencia que tiene para nuestra identidad cultural, para nuestra alimentación, para la salud y el desarrollo económico de México y también de otros países de Centroamérica y América, pues que también junto con nosotros comparten pues la importancia de este grano, ¿no? Yo pienso que el maíz es uno de los elementos más importantes de nuestra identidad nacional. Si nos ponemos a pensar, pues el maíz está presente todos los días en nuestras mesas y también nos ha acompañado a lo largo de la historia. Si vemos pues todas las culturas o muchas de las culturas y de las civilizaciones a partir de las cuales se fundó lo que hoy es México, pues el maíz ha estado presente como un alimento importante y también como una planta de veneración y de admiración. Además, también el maíz pues es la fuente de nutrientes de la población hoy en día. Es la principal fuente de proteínas, de fibra, y por lo tanto pues tiene una importancia muy grande en cuanto a la salud y a la nutrición, el desempeño de las personas. Además, pues es la base de nuestra gastronomía. México tiene una cocina compuesta por muchas cocinas nacionales, regionales, estatales, y en muchos de estos platillos que componen nuestra cocina tradicional, el maíz se encuentra presente y es la base de, pues de una serie de alimentos que están vinculados con otros productos de la milpa, calabazas, frijoles, quelites, chiles, tomates y demás productos que tiene pues esta región tan rica y tan variada que es nuestro país. El maíz es una fuente de ingresos, una fuente de empleo para muchas personas a lo largo y ancho del país, pues es sin duda un motor de desarrollo y de identidad, ¿no? Es como nosotros vemos al maíz. Y es por ello que nosotros en la Fundación nos hemos dedicado a lo largo de estos años pues a promover y difundir más acerca de todos estos beneficios y de toda esta amplia gama de posibilidades que ofrece el maíz, tanto para quien quiera aprender, quien quiera cocinar, quien quiera emprender y poner un negocio de alimentos de maíz, o quien quiera sembrar, o quien quiera simplemente incrementar su conocimiento y su cultura, su orgullo nacional. Y justamente pues en este mes patrio que celebramos pues este orgullo de ser mexicanos, mexicanas, pues es importante pues comprender que el maíz es precisamente un elemento pues de gran relevancia e importancia. Principalmente producimos maíz blanco, que es el que utilizamos comúnmente para elaborar nuestras tortillas. La tortilla es el alimento que más se consume en el país, seguido pues de tamales, de atoles y de otros platillos. Pero la gran proporción de maíz que se siembra en México se destina a la elaboración de la tortilla. Tradicionalmente se elabora con una técnica que es el proceso de nixtamalización, que consiste en cocinar el maíz con un poco de agua con cal para que nos brinde todos los beneficios y todos los nutrientes que tiene el maíz. Pues los invitamos a conocer el trabajo que realizamos en Fundación Tortilla. Tenemos una página web donde ustedes pueden encontrar pues muchos artículos que vamos escribiendo sobre diferentes temas relacionados con el maíz. Tenemos también un directorio donde pues están publicados más de 500 proyectos vinculados con el maíz, tortillerías, tamalerías, empresas que se dedican a hacer maquinaria relacionada con el maíz y la tortilla. También tenemos nuestras redes sociales, donde constantemente estamos publicando pues contenidos especializados en maíz. Damos cursos, fundaciontortilla.org, y también los invito a que sigan nuestras redes. Estamos como Fundación Tortilla en Instagram, en Facebook y en YouTube.
Gracias, Rafael. Gracias, mi querida Margot. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Come Together de The Brothers Johnson, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Happy de Bucajara. Y te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y ahora vamos a nuestra sección En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos aquí en Contexto, la sección que elaboramos en Altazor Intelligence en alianza con nuestros amigos de Question Pro. Y me da muchísimo gusto de darle la bienvenida a Carlos Rosales y a Alejandro Avendaño, ambos Senior Managers de Altazor Intelligence, que se encargaron de llevar a cabo esta encuesta acerca de la primavera y los festivales. Un tema que vaya que está en nuestra cabeza en estos momentos, querido Alejandro.
Sí, Claudio, pues con el gusto de saludaros nuevamente, y es por eso que invitamos al buen Carlos, porque el tema de la primavera en esta ocasión desarrolla un sentido de nostalgia también, ¿no? De quienes en su momento participamos en los festivales infantiles o quienes estamos inmersos en eso por los hijos, ¿no, Carlos?
Así es, querido Alejandro, muchas gracias, Claudio, un gusto estar con ustedes, queridas, queridos escuchas, y efectivamente vamos a hablar un poquito desde la parte personal, pero también dando un poco de contexto con respecto a el sondeo que tenemos para ustedes y que trae información muy, muy padre.
Cuéntenos, ¿qué nos contestaron en esta encuesta semanal?
Una de las primeras preguntas que hicimos fue, pues, la primavera ya está aquí, ¿y qué es en lo primero que piensas? Y justo la respuesta con mayores votos fue la de hora de sacar la ropa colorida y floreada con un 39%, lo cual nos da esa noción de que la primavera hace que nos llenemos de energía, de ganas de hacer cosas, de salir a la playa, de disfrutar del calorcito.
Así es, y yo aquí traigo a colación algo muy interesante que seguramente a todas y todos nos ha pasado por acá, que seguramente en cuanto pensamos en primavera nos vamos inmediatamente a cuestiones como la luz solar, sus beneficios, hay cuestiones de síntesis de vitamina D, la piel se nos pone literalmente chinita, todo se pone de color verde, la circulación sanguínea mejora, los neurotransmisores como la serotonina están al tope, hay ánimo, hay vitalidad, hay energía. Es más, les cuento, queridos amigos que nos escuchan, que incluso los llamados ciclos circadianos empiezan a regenerarse, que tiene que ver con esta etimología en latín de circa, que tiene que ver con alrededor de y bien del día. Es un término propuesto por ahí por los 50, ¿no? Y es absolutamente este tema de que a lo largo del día estamos con más ánimo, con más energía. Algo que está reflejado totalmente en esta respuesta que nos daban, Alejandro, en términos de la primavera es la hora de sacar la ropa más bonita, más alegre, con más colores, porque así me siento yo también.
Qué interesante, además, que me haces pensar, Carlos, en una frase de este, digamos, enorme reservorio de dichos populares, dichos y refranes mexicanos, que es como burro en primavera, querido Carlos. Tiene que ver con ese proceso en el que todo reverdece. Dicen por ahí viejos los cerros y reverdecen. Y es muy interesante que también la primavera esté asociada, digamos, a una especie de despertar anímico de... viene además la Semana Santa. Se conecta con elementos, diría yo, festivos, lúdicos, que nos cambian el ánimo, diría yo, en México.
Sí, y por eso también lo conectamos con esta parte nostálgica, decíamos en un inicio, pues porque también se viene a colación estos festivales escolares que para quienes tenemos hijos pequeños, pues ahorita es un reto empezar a pensar en el disfraz, o quienes fuimos en su momento pequeños y fuimos partícipes de estos festivales, pues también la vimos pues conflictiva con a ver qué me va a poner de disfraz mi mamá. Traigo a colación una canción que les recomiendo muchísimo del buen grupo de Yucatán a Gogó, Vísteme de Calimán, que da todo este sentido de ya no me disfraces de abejita ni de pollito, yo quiero de Calimán.
Está padrísimo, Alejandro. Yo me traigo a colación esta otra respuesta que nos daban las 300 personas que nos estuvieron respondiendo el sondeo que realizamos en términos de cuando toca participar en estos festivales escolares, ¿cómo es su reacción, no? Y la mitad de las personas, prácticamente un 50%, nos decía a bailar, que yo quiero ser la estrella del show, ¿no? Y eran muchísimo menos las personas que decían otra vez el disfraz de mariposita, de abejita, híjole, qué barbaridad, ¿no? Tiene todo esto que ver con lo que comentábamos en términos de es un momento de celebración, de renovación, incluso en términos antropológicos, porque como ustedes sabrán, y si no les cuento, la primavera tiene que ver con esta cuestión de la cosmogonía de muchísimos pueblos originarios a lo largo del planeta, de festejar, de que sobrevivimos al invierno, de que seguimos vivos, de que estamos en un momento de renovar, de volver a empezar.
Qué bonito además pensar que estos festivales de la primavera, Alejandro, que sé que tú estás justo en esa etapa con tus dos niñas, el tema de los festivales escolares, que a lo que remiten las respuestas respecto a una peor experiencia con un festival de primavera, es muy interesante porque se contestó más pensando en primera persona, en el recuerdo de cuando a ti, que nos estás escuchando, te tocaba pues ser el que iba disfrazado de abejita o la que iba disfrazada de árbol, donde están las referencias con un 39%, bailar bajo el sol con un disfraz de cartón, a mí sí me tocó, 26% con que mi mamá olvidara el disfraz y me disfrazaran con lo que hayan encontrado ahí en la escuela, a mí eso no me pasó, 22% con caerme en pleno show frente a toda la escuela, que era, diría yo, una de las pesadillas quizá infantiles más prevalentes, ¿no? Hacer el ridículo o estar desnuda, desnudo frente a tu salón, y el 12% perderme en la fila de los niños porque todos traían el mismo disfraz. Qué interesante que la respuesta sea autorreferencial, Alex Carlos.
Sí, caray, pues es que, como bien dices, cada uno de nosotros se identifica con uno de estos panoramas catastróficos. En mi caso, soy de ese 22% de caerme en pleno show, lo cual pues fue en su momento algo fuerte, pero lo recuerdas con nostalgia y con gusto. Y siguiendo con este sentido de la primavera, y por ejemplo, fíjate, preguntamos que si la primavera tuviera sonido, ¿cuál sería? Y fue muy interesante que la mitad, un 49%, nos dijera que lo remita a pajaritos cantando al amanecer, despertarme temprano. Es justo lo que decíamos, ¿no, Carlos? Esta parte del ánimo, de que hasta todo lo escuchas más bonito.
Así es, Alejandro, y además yo lo traigo mucho a colación con este tema sensorial, ¿no? La primavera entra primero por los sentidos, y ya lo decía el buen Claudio al inicio, ¿no? Anda uno incluso como burro en primavera, que es una frase que también nos remite a todo un significado de que tenemos muchísima energía, muchas ganas de hacer cosas, y además el mundo pinta diferente, uno mismo se siente distinto. Por eso la gente nos contestó y se volcó de una manera brutal, casi la mitad de los respondientes diciéndonos esto. Los pajaritos, el sonido del amanecer, nos despertamos temprano. Creo que está muy, muy claro que la primavera es, ante todo, ese momento donde uno se siente muchísimo más viva, muchísimo más vivo.
Sí, muy, muy interesante. Y ya para ir cerrando, pues ya también como parte de este sondeo semanal para la sección En Contexto aquí en Amo México por Grupo Fórmula, un sondeo que hacemos en Altasor Intelligence en alianza con nuestros amigos de Question Pro, una de las empresas más destacadas de paneles para hacer este tipo de sondeos. También se nos ocurrió, Alex Carlos, preguntar si fueras una flor primaveral, ¿cuál serías? Y esto pues es interesante, las referencias, digamos, florícolas, ¿no? Nacionales en torno al festival de primavera.
Sí, como el girasol es una flor simbólica de esta temporada, brillando y siendo feliz, con un 52%. Y la margarita también, en este sentido, con un 18%, bonita, pero con mucho drama, ¿no? O sea, también no olvidamos ese dramatismo que siempre impera en nuestro estado de ánimo. Y un trébol de cuatro hojas, ¿no? Esta parte de ser raro, pero con suerte, con un 16%. Sí. Pero también esa parte de los Grinch, así le podemos decir, que ser un cactus, porque prefiero mi espacio personal. Debemos aceptar que también esta temporada no la van todos. O sea, hay quienes sufren con el calor, con la multitud de gente. O sea, también hay gente que la sufre.
Y además está este aspecto, ¿no, Alejandro? De cómo de repente uno puede llegar a sentirse como obligado a, bueno, como es primavera, tengo que estar feliz, tengo que estar contento, y no necesariamente es así. Yo me traería, por ejemplo, tres casos del cancionero mexicano popular que los podemos ver referidos en canciones como La Maldita Primavera de Yuri, ¿Dónde Estará Mi Primavera?, con el maestro Marco Antonio Solís, y por supuesto, en relación con esta respuesta de los girasoles, Buenos Días a la Vida, Buenos Días, Señor Sol, del legendario Juan Gabriel.
Qué bárbaro, andas inspiradísimo, Carlos, de veras, ahora sí, creo que la primavera ya te tiene muy despierto, querido Carlos.
Ya en mi corazón es primavera, queridos amigos.
Oigan, pues esto es lo que queríamos compartir con todas y todos ustedes que nos están escuchando. Tú, ¿cómo te sientes con este arranque de primavera? ¿Cómo estás viviendo los festivales primaverales que estamos disfrutando en las escuelas, en diversos niveles escolares? Muchísimas gracias, Carlos Rosales. Muchísimas gracias, Alejandro Avendaño, Senior Managers de Altasor Intelligence, por este sondeo que hicimos en alianza con nuestros amigos de Question Pro aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Hasta luego y sigan disfrutando de este rico calor.
Muchísimas gracias y felices festivales escolares.
Buenísimo. Seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Y ahora escuchamos esta canción titulada Mysterious Ways de YouTube. De su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 16 de marzo del 2025 celebramos la emisión número 175. En nuestra primera hora viajamos a través de la radio, la música y la imaginación a Guanajuato con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, incluyendo por supuesto León, Guanajuato capital, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos llevó a viajar a Tuxpan, mientras que en Origen, Margot Castañeda nos platicó acerca de la Fundación Tortilla junto con Rafael Mier. Y ahora vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Cocoon de Milky Chance aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Messed it up as always. I'm afraid of losing. I'm afraid of losing.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esto que escuchaste fue Brown Eyed Blues del maestro Ben Harper, Pues hemos llegado al término de este programa, la emisión número 175 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 16 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Agradezco especialmente en la producción al señor Enrique Gil y a usted que, como cada fin de semana, nos acompaña a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con Rumble On de Led Zeppelin. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.